Senador, buen día y bienvenido.
Buen día, Francisco. Buen día, Uye, Mariela. Un gusto estar en contacto con ustedes y con la gran audiencia.
Aclárame un tema, Ever, querido. Este proyecto redactó Luis Arela, redactó Ever Villalba. ¿Qué es lo que pasó ahí?
Este proyecto redacté yo con mi equipo y, bueno, conversé con mis colegas para sumarse al proyecto y firmamos 15 parlamentarios, 15 senadores.
¿Te sorprendió la firma de
la predisposición de Lizarela?
Sí, claro, porque fue muy polémico eso.
Sí, pero nadie puede estar ajeno a que es un tema que golpea a todos. Y bueno, también a todos los parlamentarios quieren buscar una forma de ver qué mecanismos contribuir desde la acción parlamentaria para proteger a las mujeres paraguayas.
100%, Mario.
Sí, he visto también que tienen apoyo de las cabezas de las distintas instituciones y hay grandes posibilidades de que se apruebe este proyecto, senador.
Estamos muy optimistas. Ayer justamente tuvimos una mesa de trabajo donde participaron varias instituciones, la Defensa Pública, el Ministerio de Educación, CONACYT, la policía, Defensoría del Pueblo, Niñez, y Ministerio de la Mujer, por supuesto, uh-huh. Y varias comisiones también, y consensuamos un proyecto con modificaciones que hoy justamente se va a presentar en la plenaria.
¿Y qué va a significar una vez que se apruebe esta emergencia nacional? ¿Trabajos? ¿Cómo se va a sentir eso realmente para la realidad que estamos viviendo en un ambiente de mucha violencia?
Lo que planteamos es una emergencia social que pretende iniciar un cambio cultural, porque mientras no desterremos el machismo, mientras los hombres seamos machistas, aunque hay mujeres también machistas, hay que desterrar la cultura machista, que es la raíz de la violencia que se da entre hombres y mujeres. Entonces planteamos una ley de emergencia, uh-huh, que ahora en la propuesta consensuada va por 3 años, intervenir en el sistema educativo en el sentido de que obligar inmediatamente a todas las instituciones educativas públicas y privadas de todos los niveles, con toda la comunidad educativa, eso incluye padres, de que por lo menos 4 horas semanales se puedan dedicar para análisis, estudio, evaluación, talleres, foros sobre temas que hacen a la violencia contra la mujer, de esa manera ir provocando la deconstrucción del machismo.
O sea, el proyecto se va a materializar con educación vinculado también a la prevención, senador.
Este es un proyecto de prevención, porque cuando llegamos y apelamos al sistema penal es porque todo lo anterior fracasó. Entonces, queremos generar un cambio cultural, por eso apelamos al sistema educativo, después también a través de los medios de comunicación con mensajes educativos. También se habla de llevar adelante investigaciones a través de CONACYT, fondos destinados a esta línea de investigación, y finalmente que los organismos técnicos criminológicos o los encargados de evaluar a los denunciados y condenados sean integrados por personas que tengan formación en el área de salud mental. O sea, esos son los ejes que abarca esta ley de emergencia.
¿Sabes lo que a mí me preocupa, mi querido senador? Es que bueno, en primer lugar, que esperamos, y con esto no te estoy criticando a vos, sino que estoy criticando al Estado paraguayo, en que esperamos a que Katia Brites muera asesinada, ¿verdad?, después de un choque o de varios choques, para impulsar este tipo de combates en base a una educación formal para el niño, ¿verdad? O sea, yo estoy totalmente de acuerdo que el camino real, la única forma de solucionar esto es a través de la educación. Y ahí es donde me pregunto, senador, ¿hace falta un proyecto de emergencia social para acercarnos al MEC y llevar esto a la malla curricular? Porque no es posible, senador, que en un país con tanta pobreza nos enseñe educación financiera o con tanta con tantos crímenes en contra del medio ambiente, no es posible que nos enseñe educación ambiental como en un país con tan elevados índices de violencia en contra de la mujer. No es posible que en las aulas nos enseñe el más mínimo respeto hacia las mujeres o hacia los niños, ¿verdad? O sea, necesitamos llegar hasta este punto donde las mujeres mueren chocadas para decirle al MEC, Ministerio de Educación, trabajemos en base a esto y no solamente bajo un proyecto de emergencia, sino que sea el día a día del MEC. ¿Se podría presentar un proyecto para que País Ramírez lleve estos puntos a la malla curricular independientemente de una emergencia o no?
Y evidentemente todo lo que teníamos no logró los objetivos, por eso murió Katia y murió después la otra ciudadana en Alto Paraná. En Paraguay cada 10 días muere una mujer en manos de machos violentos, machistas. Entonces, es necesario, es urgente que por ley, por lo menos en este periodo de emergencia, se exija a las instituciones a actuar. Es cierto, uno piensa, tendría que hacer tomar eso el MEC y las otras instituciones como algo normal, natural, trabajar estos temas, pero no se da. Entonces, por eso es que aplica la ley de emergencia y va a durar por 3 años, para que después ya sea algo normal en el MEC y en las otras instituciones que van a ser afectadas con esta ley de emergencia. En nuestro país tenemos varias normativas, pero son enunciados, son declarativos, que finalmente después no son de cumplimiento imposible o no se pueden cumplir por cuestiones económicas. Entonces, esta ley lo que prevé es que sea preventivo y no demande muchos, no demande presupuesto más que la decisión política después de implementar en todos los niveles. Porque no es solamente el MEC, no solamente este proyecto afecta al MEC, sino afecta a todo el sistema educativo, y entonces estamos hablando también de universidades, institutos superiores, institutos de formación docente, o sea, todas las instituciones que están vinculadas al sistema educativo nacional y tienen que adecuarse a la ley de emergencia.
Sí, un par de consultas para el senador Villalba. La primera, referente siempre a este tema, más que una consulta, un comentario, y también para comentar con la audiencia aparte del senador. Lo que a mí me parece más interesante, sobre todo, ¿verdad? Porque está después la cuestión es ya más de relación operacional, jurídico, operacional o administrativa de la ley. Pero la perspectiva de la que se plantea la ley es lo que me resulta interesante, porque viene un poco de contramano con todo lo que se planteó luego del evento de la, bueno, del triste evento de Katia. Mientras que el debate pasó por ponerle tobilleras a los feminicidas o a los hombres violentos, este proyecto ataca el problema desde otro lado. Es como, me parece, un intento de tomar el debate desde otro paradigma, el de un trabajo en relación al campo cultural y a buscar las razones, por eso el tema investigativo, a buscar las razones materiales que motivan los hechos de violencia contra la mujer, y a partir de eso generar algún tipo de plan, no simplemente aquella visión represiva y punitiva que nos están planteando del gobierno central. Allí, por eso que me quedé sorprendido de que algunos senadores vinculados al cartismo, como Lizarera Valiente, Bachi Núñez, acompañaran el proyecto, porque dije dos cosas: o no entienden lo que firmaron, o hay un cambio de paradigma dramático en su forma de ver el mundo, y pasaron de una visión conservadora y punitiva a una visión progresista y cultural. Me llamó demasiado la atención. Pero me parece que, independientemente del por qué hayan firmado, este proyecto, me corregirá el senador Villalba, tiene la intención de colocar la otra perspectiva del debate.
Y seguir estrictamente lo que dice la Constitución. El artículo 48 dice igualdad entre hombres y mujeres. Y si nosotros ese debate no llegamos a superar, nunca vamos a avanzar hacia otro hacia otros debates que se están dando en el mundo. Entonces, primero cumplamos la mínimamente la Constitución, que es cosa que nos cuesta aquí en el país.
Ever, y tengo una pregunta que acá te voy a contrabandear. Una pregunta fuera del tema por el cual te llamamos, pero es el tema del momento y sos senador de la República y no podemos dejar de hacerte, ¿verdad?
Cierto.
Queremos conocer tu punto de vista respecto a las designaciones que realizó el presidente Santiago Peña ayer en las consejerías de Itaipú y Nacional. Él, para poner en contexto a la gente, asigna como consejeros de Itaipú. El Consejo de Itaipú es la máxima instancia de la binacional y está compuesta por representantes paraguayos y brasileños, y él asignó ayer para esos lugares a personas que hoy cumplen cargos ministeriales o secretarías o cargos con rango ministerial. Nosotros en la Constitución Nacional, en el artículo 241, donde habla de la incompatibilidad de los ministros, La Constitución nos dice, por lo menos si interpretamos taxativamente, que los, además de los mismos requisitos que se necesitan para diputados, tienen las mismas incompatibilidades establecidas para el presidente de la República. Y la inhabilidad del presidente de la República o las incompatibilidades están en el 237, que nos habla de que no pueden ejercer ningún otro cargo público por dos periodos constitucionales consecutivos. Y no existe excepción, o sea, la excepción sería la docencia, pero más de eso no hay. Entonces, la gran pregunta el gran debate con el que nos acostamos anoche y amanecemos hoy es: ¿estas designaciones son constitucionales? ¿No son constitucionales? ¿Estas designaciones van a tener algún tipo de consecuencia política? Y por supuesto, ¿cuál va a ser la posición? Pregúntale a Ever Villalba y lo que Ever suponga del resto de la oposición.
Gracias, Uye, por la consulta. Y la verdad que me llama la atención mucha improvisación, muchos errores ya en pocos días de Santiago Peña. No sé si está solo, si son esos los super técnicos que él anunciaba que tenía. Parece ser de que no tiene más gente para que preparada que le va a colaborar en este gobierno, y quiere centrar todo en 4 o 5 personas. Pareciera ser esa es su difícil situación, que además de Fernández Valdovino, Lea, Luis Ramírez y 2 o 3 más, el resto que le queda ya son políticos que han colaborado con él en su campaña. Entonces quiere a toda costa asignarle las funciones más técnicas a este grupo de 5 personas, que claramente va contra la Constitución. No, es claro, acabas de leer, no puede ocupar otras funciones. Sí, en su carácter de ministro podría integrar algunas comisiones, pero en su carácter de ministro, acá le nomina como miembro del Consejo de Administración de Itaipú, que es totalmente otra función. Una de ellas seguramente va a ser la de encargarse de las renegociaciones, pero Itaipú no solamente se centra en eso, ¿verdad? Entonces va a distraer. Por eso, inteligentemente, la Constitución prevé la exclusividad, la dedicación exclusiva de los ministros, porque no puede ser ministro de Economía un rato y después miembro del Consejo de Administración en otro momento.
Senador, clarísimo. Yo sé que justamente el anuncio es bastante nuevo, se dio ayer en el transcurso de la tarde, pero ustedes como senadores opositores, no sé si ya hablaron al respecto, ¿piensan promover una acción de inconstitucionalidad?
Estamos hablando justamente hoy vamos a tener la reunión de bloque. Uh-huh. Y vamos a estar definiendo las acciones.
Okay, bastante claro. Yo no tengo más consultas, Franche, no sé.
No, ya estamos. Senador, por tu tiempo, muchísimas gracias.
A ustedes, que tengan un buen resto de jornada.
Gracias, senador.
Gracias.